Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para Accionistas de CaixaBank. Hoy, Bitcoin. ¿Qué es y cómo funciona?
Bienvenidos a Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para Accionistas de CaixaBank, donde os mantendremos informados sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lop, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. ¡Comenzamos!
Podcast Programa Aula.
En el programa de hoy contamos con la presencia de Eloy, director de innovación en IEF y profesor de FinTech y Blockchain.
Hola, Josep.
Y con Martín, accionista de CaixaBank. Hola, Martín.
Hola, Josep. Hola, Eloy.
Eloy resolverá las dudas de Martín sobre Bitcoin, cómo funciona este protocolo, cómo se realizan sus transacciones. Os dejo con nuestros invitados.
Hola, Eloy. En los últimos meses no dejo de leer noticias sobre Bitcoin. Que si sube mucho, que si baja, que si hay empresas que están invirtiendo, otros dicen que esto es un fraude.
Sí, es cierto, Martín. Bitcoin empieza a formar parte ya de muchas conversaciones. La verdad es que el precio de Bitcoin varía mucho. A principios de 2020 se cambiaba a 3.000 euros y un año después ya estaba por encima de los 30.000. Bitcoin se creó hace solo 12 años y en este tiempo ha tenido fluctuaciones de precio importantes, con subidas pero también con bajadas muy pronunciadas.
La verdad es que no entiendo muy bien qué es Bitcoin. ¿Me podrías explicar qué es esto de Bitcoin y para qué sirve?
Sí, claro. Bitcoin es una moneda digital. Digital quiere decir que es una moneda que no existe físicamente, sino que es dinero electrónico.
Bueno, es dinero electrónico, pero yo he visto fotos de bitcoins en los periódicos. ¿Estos bitcoins físicos existen?
Sí, se han creado algunas monedas que representan físicamente bitcoins, pero en realidad es solo eso, una representación física de una moneda que solo existe digitalmente.
Si bitcoin es dinero electrónico, ¿servirá para pagar cosas, no?
Sí, Bitcoin fue creado para realizar pagos a distancia, pagos en los que el pagador y el receptor se encuentran lejos el uno del otro. Esto en realidad no lo diferencia de otros pagos a distancia que realizamos a diario, como una transferencia bancaria, por ejemplo. Pero Bitcoin tiene una característica especial, una característica que lo diferencia del resto de pagos digitales que realizamos habitualmente en euros u otra moneda de curso legal.
¿Cuál es esa diferencia?
Cuando hacemos un pago digital, lo que decíamos antes, una transferencia bancaria, por ejemplo, podemos transferir dinero de una persona a otra, pero siempre requeriremos de intermediarios. En el caso del pago de la transferencia, necesitamos que de mi banco salga el dinero y llegue al banco del destinatario. Entre medio puede haber diversos intermediarios, como cámaras de compensación o sistemas de intercambio, que verifican que todo está correcto y que el pago puede realizarse. El uso de esos intermediarios nos da la confianza que si yo he realizado el pago, acabará llegando al destinatario.
Es verdad, si a mí me enseñan un comprobante que la transferencia ha salido de tu banco y que me la has enviado, sé que acabará llegando, aunque todavía no esté el dinero en mi cuenta.
Exacto, podemos realizar pagos a distancia utilizando los medios digitales gracias a que hay una serie de intermediarios que nos garantizan que este pago se produce. Tenemos confianza en que bancos y otros intermediarios realizarán su trabajo y el dinero saldrá de una cuenta y llegará a la otra. Pero claro, utilizar intermediarios, ¿qué inconveniente crees que puede tener?
Bueno, siempre hay intermediarios, ya se sabe. Hay que pagarles algo para que hagan este servicio y podamos pagar con confianza, ¿no?
Exacto. Los intermediarios nos ofrecen confianza en el sistema, pero a cambio de un coste para retribuir su servicio o la infraestructura tecnológica que ponen a nuestra disposición. Y también a cambio de un cierto tiempo que requieren para ejecutar el pago. Una transferencia internacional, por ejemplo, puede tardar varios días en llegar al destinatario. Pero volviendo al ejemplo de la transferencia donde yo te pago a ti, ¿cómo podríamos hacerlo para que yo te pague sin utilizar un medio de pago que requiera intermediario?
Pues solo se me ocurre de una manera, que es en efectivo. Los billetes y monedas está claro que te los aceptaré sin problemas y no necesitamos intermediario alguno.
Correcto. El pago en efectivo es la forma que tenemos de pagar sin usar intermediarios. Pero ¿cuál es el inconveniente del pago en efectivo?
Bueno, hay que llevar el efectivo encima, que esto puede ser peligroso. Y sobre todo que solo se puede dar en mano físicamente. Deberemos estar juntos para que el pago en efectivo se pueda realizar. Pero esto es poco práctico.
Cierto. El pago en efectivo tiene la gran ventaja de no necesitar intermediarios, pero en un mundo donde compramos y vendemos tantas cosas a distancia, no nos soluciona la mayor parte de nuestros pagos diarios. Ahora imaginemos que podemos realizar un pago a distancia con medios digitales de una persona a otra sin requerir un intermediario, un tercero de confianza que valide que aquella transacción se ha realizado. Esto es lo que permite hacer Bitcoin.
O sea, que si tú me haces un pago en Bitcoins, no necesitaré ningún banco ni intermediarios para que lleve el dinero de tu cuenta a mi cuenta.
Exactamente. Bitcoin es dinero electrónico concebido para poder realizar pagos de una forma segura entre dos partes sin que haya una institución financiera entre ellas.
¿Cómo puede ser eso? ¿No hay intermediarios?
No solo no hay intermediarios, sino que todo funciona de forma automática, con miles de ordenadores que certifican a la vez que se realizan las operaciones y con distintos mecanismos de seguridad, como la criptografía o la tecnología de bloques o blockchain. Algo bastante técnico, sin duda. Como tantas tecnologías, los usuarios no sabemos exactamente cómo funcionan por dentro, pero vemos que funcionan. Y en el caso de Bitcoin llevamos ya 12 años y no ha dejado de funcionar nunca.
Oye, he oído que han robado Bitcoins y que hay gente que pierde Bitcoins. ¿Esto es verdad? Si es así, muy seguro no debe de ser.
La tecnología de Bitcoin ha sido hasta el momento muy segura y no ha podido ser atacada. Es decir, nadie ha podido copiar Bitcoins como si, en cambio, se falsifican billetes de euro o dólar. Lo que sí que puede pasar es que se roben Bitcoins. O bien en casas de cambio que no tienen suficiente seguridad, o bien si el propietario de Bitcoins le roban sus claves de acceso. Por tanto, hay que tomar las precauciones habituales, como tantas otras cosas en Internet. Por ejemplo, las contraseñas no se deben tener apuntadas dentro del ordenador, sino en un sitio físico y seguro.
Sí, sí, hay que tener precaución en estos casos. Oye, si con Bitcoin se puede hacer pagos, ¿podemos decir que estamos ante una moneda como el euro o el dólar?
Buena pregunta. Para contestarla debemos mirar si Bitcoin cumple con las tres funciones que cualquier moneda debe tener para ser considerada así. La primera función de una moneda es ser una reserva o depósito de valor. ¿Crees que Bitcoin cumple esta condición de ser una reserva de valor?
Hombre, desde el momento en que hay gente que quiere comprar Bitcoins para tenerlos y que no los vende si no le pagan un precio determinado, supongo que sí puede considerarse una reserva de valor.
Correcto. Al menos de momento, Bitcoin es una reserva de valor, mientras haya quien crea que Bitcoin vale algo. Si llegara un momento en que nadie cree que Bitcoin valga nada, dejaría de ser una reserva de valor.
Porque claro, ¿cuál es el valor real de Bitcoin? Mi piso, sé lo que vale porque uno similar se vendió la semana pasada a un precio, hay tasaciones...
Es una buena pregunta. Tenemos un precio de Bitcoin que es el precio de mercado. Ya lo sabemos, es el equilibrio entre la oferta y la demanda, entre la gente que quiere vender Bitcoins porque cree que ya no va a subir más de precio y la gente que los quiere comprar porque cree que sí que va a seguir subiendo. Pero no hay un valor real detrás.
¿Cuáles son las otras funciones de una moneda para saber si Bitcoin puede considerarse moneda?
Mira, la segunda función es la de ser un medio de pago. ¿Crees que Bitcoin es un medio de pago?
Bueno, has dicho que sí, se puede usar para hacer pagos.
Sí, se pueden hacer pagos entre personas sin la intervención de ninguna autoridad e intermediario. Así es como fue concebido Bitcoin. Podríamos aceptar que es un medio de pago, pero en rigor hay que reconocer que Bitcoin va a ser muy difícil que pueda ser nunca utilizado como medio de pago de uso corriente, precisamente por su alta seguridad. El proceso que hemos descrito antes de miles de ordenadores comprobando y validando la misma transacción y el uso de tecnologías como la criptografía, todo esto reviste de mucha seguridad a Bitcoin, pero también hace que solo se puedan validar 4 o 5 transacciones por segundo.
Esto parece muy poco para soportar pagos en todo el mundo.
Cierto, son solo 5 pagos por segundo frente a los, imagínate, casi 2.000 pagos que Visa o Mastercard, por ejemplo, valida cada segundo. Además, la validación misma puede tardar algunos minutos. Aunque se están realizando mejoras para permitir más pagos por segundo, Bitcoin tiene lo que llamamos un problema de escalabilidad que no permitirá ser usado como un medio de pago digital masivo. Pero sí puede ser usada para transferir pagos importantes, por ejemplo, en muy pocos minutos, sin requerir de intermediarios.
Entonces, si no sirve de medio de pago digital masivo, ¿qué es por lo que se creó? ¿Por qué ha subido tanto el precio?
Mira, fundamentalmente por dos razones. La primera es que, tras 12 años de existencia de Bitcoin, la tecnología que lo hizo posible ha sido probada. Bitcoin no ha dejado de funcionar en ningún momento en todos estos años y su sistema no ha podido ser atacado, gracias a la descentralización y a otros mecanismos de seguridad.
¿Esto podría dejar de ocurrir en algún momento?
¿Quién sabe? Cuando se trata de tecnología, hay tantos avances que lo que hoy lo vemos como imposible dentro de unos años puede ocurrir. Bitcoin ha demostrado su fortaleza ante los intentos de ser atacado, pero tecnologías como la computación cuántica podrían comprometer en un futuro la seguridad de Bitcoin. Pero en paralelo, la tecnología Bitcoin también va mejorando en seguridad y podría continuar siendo resistente en una era, digamos, post-cuántica.
¿Y la segunda razón que decías por la que Bitcoin sube de precio?
La segunda es quizás más importante y es la política monetaria con que se diseñó Bitcoin desde su principio. Bitcoin se programó para que el número total de Bitcoins en circulación fuera un máximo de 21 millones. No se pueden emitir más Bitcoins que esos 21 millones porque así está programado. Además, en estos primeros 12 años de Bitcoin ya se han emitido más de 18 millones y medio de Bitcoins y el resto de Bitcoins se van a ir emitiendo hasta el año 2140. Por tanto, la curva de crecimiento de Bitcoin se va aplanando mucho y crea esta sensación de escasez.
Esto me recuerda al oro, que siempre tiene un valor porque no es un metal que pueda crecer muchísimo. Cada año se extrae de las minas de oro solo un pequeño porcentaje del total de reservas que ya existe en el mundo.
Exactamente. La política monetaria de Bitcoin se asemeja mucho al oro, con crecimientos de existencias anuales muy pequeños y esa sensación de que su valor no se puede depreciar porque las cantidades de oro solo crecerán a tasas muy bajas.
Entonces, ¿la inversión en Bitcoin es como la inversión en oro?
Bueno, hay quienes creen que sí, y por eso han llamado a Bitcoin el oro digital. Pero el oro tiene 5.000 años de historia como reserva de valor, y en cambio Bitcoin solo 12 años. Es demasiado pronto para decir algo así.
Ahora la pregunta del millón. ¿Debería invertir en Bitcoin solo, eh?
Mira, Martín, Bitcoin es una inversión muy arriesgada. No solo por la gran volatilidad de precios que hemos visto que tiene, en que un día te sube un 10%, pero el otro día te baja el 15%, sino porque hay que ser consciente de la posibilidad real de perderlo todo, por muchas razones. Porque la tecnología haya cambiado, porque surja otra moneda o porque simplemente la gente deje de creer que tiene valor. Por tanto, no es aconsejable para el ahorrador medio que solo busca seguridad y tranquilidad en sus inversiones.
¿Y regalar 200 euros en bitcoins a mis nietos por su cumpleaños?
Bueno, eso sí, al fin y al cabo, esos 200 euros ya no serán tuyos de todas formas y tus nietos pensarán que su abuelo es muy moderno.
Pues me he quedado muy claro que es Bitcoin. ¿Para qué sirve y de dónde vienen estas subidas y bajadas de precio que hay? Muchas gracias, Eloy.
A ti, Martín. Oye, dejadme pagaros el café.
Ya los he pagado yo antes con la tarjeta. De momento va más rápida que con Bitcoins.
Eso sí, sin duda.
Muchas gracias por vuestra atención. Confiamos en que os haya gustado este primer capítulo de Formación Financiera Aula, los podcasts de formación del programa Aula de CaixaBank. Os esperamos en el siguiente episodio, donde contaremos con Albert Sagués, asesor fiscal y profesor de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, para hablar de las novedades fiscales en 2021. Recordad que podéis seguirnos en las principales plataformas como Spotify y en nuestra web corporativa. Un saludo y gracias por la confianza.
En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.